Comenzamos en 3, 2. Bienvenidos de nuevo a este su nuevo podcast, su nuevo programa, su nuevo capítulo, en el cual estamos como anfitriones el buen Mike Wysinski y su servidor el buen Rafias. Este es su programa, Tertulia en el Consultorio. Ok, hoy nos salió un poco a destiempo, pero no importa, no importa. Siempre les recordamos lo mismo. Recuerden que esto es totalmente amateur. Sí. Entonces, ya cada vez vamos mejorando, creo. O ustedes cómo ven. Yo creo sí, ¿no?
Parece que sí, ¿no?
Vamos, yo digo que sí. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a este su podcast favorito. Su podcast con el nombre de Tertulia en el Consultorio. Con sus presentadores que ya les acabo de decir, el buen Mike Wysinski.
¿Qué tenemos tal? Por ahí. Saludos para todos.
Mike Wysinski, perdón. Y yo, su servidor, el Rafias. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Twitter. Pero bueno, vamos a empezar lo que es nuestro capítulo de hoy, nuestro tercer capítulo ya de este de su podcast casi favorito. Digo casi porque todavía hay...
Le están dudando.
Pero ahí tenemos todavía buenos ratings, ¿no? Para de cero, pues a sí, mínimo. Sí, va creciendo.
Y otra vez agradecerles a todos los que ya nos están empezando a escuchar continuamente.
Sí, ya tenemos ahí nuestros fans anónimos, ¿no? Yo creo.
Sí, no dicen quiénes son.
No dicen quiénes son, pero bueno.
Se les agradece.
Total, vamos a empezar con nuestro tercer capítulo. Y como tercer capítulo vamos a tener un tema, bueno, a mí se me hace muy interesante. Yo creo un tema que no muchos platican. Pero bueno, ¿qué va a ser nuestro tema del día de hoy?
Las películas con sus secuelas o trilogías en su caso, ¿no?
Exactamente, las películas, todas esas películas que fueron hechas desde un principio para tener una segunda parte, tercera parte, o aquellas que se les sacó de la manga la segunda parte, ya que el éxito de la primera fue un blockbuster, ¿no? Ajá. Un éxito en taquilla, como se dice en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con una primera película? Básica para trilogía, gusto de todos. A aquella persona que diga que no le gusta esta película, yo digo que miente, porque todo el mundo sabemos los personajes, todo el mundo conocemos esta línea del tiempo, y estoy hablando de la película de Volver al Futuro.
Ah, por supuesto.
Back to the Future.
Sí.
Que esta película sí la realizaron, grabaron todas las tres partes de un jalón, y ya se fue sacando cada año su película. O sea, no fue que hizo, fue un éxito, después de la otra y la otra, sino todas de un mismo jalón.
Claro.
Con los buenos personajes que ya conocemos.
Sí, y precisamente de ahí que se nota, ¿no? En los personajes o en los actores, cómo no hay este transcurso del tiempo que lo notas en otras películas donde se va envejeciendo el actor, ¿no? Ahí
exacto.
Se ven iguales.
Exacto, o hasta el mismo, quieras o no, el mismo, la tonalidad de la cámara, que usa cámaras más nuevas o algo así. Sí, entonces sí. Se ven ahí los filtros de colores o la iluminación un poco diferente. Y en esta no, se ve totalmente igual. Todo es igual. Pero bueno, yo creo que es una gran película. A mí me encanta la película. Yo, el hecho de espacio-tiempo, ya lo había comentado antes, se me hace muy interesante. Todo congenia muy bien. Y
no sí, sé. Es que es una muy buena película de ciencia ficción, pero muy digerible, ¿no? O sea, en su momento explicaron como el viaje en el tiempo y por qué era posible o por qué no. Digo, creo que es en la segunda parte, en la 2, donde el buen Doc le explica a Marty McFly por qué no se puede, ¿no? O por qué sí se puede viajar en el tiempo. Y, o sea,
sí, que podían romper con la línea continua del tiempo y el espacio y podía causar una explosión del universo si te encontrabas con uno mismo. Sí.
E incluso, de hecho, como la historia a lo largo de las tres películas es precisamente eso, cómo se fue alterando el pasado y el futuro, ¿no?
Y como al final de cada película siempre se altera de alguna parte el presente del buen Marty McFly, ¿no?
Sí, sí.
Pero muy característico. A mí, como ya son, digamos, lo que identifico mucho de lo que es Marty McFly es el atuendo, ¿no? El famoso chaleco rojo que usaba. Ajá. Que lo criticaban mucho en la primera parte, que mejor el tiempo, y decían, ay, tú eres marinero porque traes un salvavidas. Ajá. O algo por el estilo. Pero no, se me hace muy interesante ese aspecto, como ya, a lo mejor un disfraz de Halloween te puedes disfrazar de Martin McFly y dicen, ah, es el de Volver al Futuro, o sea, y te pones un simple chaleco. Entonces se me hace muy interesante.
Ahora, algo interesante, por ejemplo, que también lo que desencadena muchas de sus conductas y acciones en la película es que le digan gallina. Cuando le decían gallina se ponía como loco y era cuando hacía cosas, ¿no? Sin pensar.
De hecho, en la última parte, bueno, no creo que queme esta película, no por decir el final, no, de bueno. Todo. Pero ya en la última parte, en la tercera parte, ya que regresó a su época actual, una de las personas que le dice gallina en la competencia de los coches o algo así, es el buen Flea de los Red Hot Chili Peppers.
Así es, el bajista de los Red Hot Chili Peppers ahí.
Pero
ahí
bien andaba. Chavo, sí, así se ve todo.
Chavísimo.
Pero ahí qué onda, tú sabes, él era actor o fue antes o durante la fama de los Red Hot, porque es mucho antes, ¿no?
Sí, es mucho antes. La verdad no tengo el dato de cómo esté, porque incluso él, tanto Flea como el vocalista de los Red Hot, salen en otra película, una que no es secuela ni nada, que es Punto de Quiebra.
Pero
salen ahí también. Y entonces no sé si sea solo porque llegaron a ser es que ya en los 80 los Red Hot ya tenían cierta fama, ¿verdad?, local en Los Ángeles.
Entonces, y todo pasa en Los Ángeles, ¿verdad? De lo Volver al Futuro. Exacto. Bueno, en la época presente.
Entonces no sé si tenga que ver como a lo mejor el gusto de algún productor o algo por el grupo y los haya jalado. No tengo idea.
Porque hasta en los créditos aparece como Flea, o sea, bueno, como su nombre artístico, no creo que se llame así.
No, tiene...
Sí, ha de tener un nombre de mortal, sí. Pero sí salen los créditos, porque yo me quedé a verlo, los créditos, dije, es que tengo que ver si es o no es, y si era, pero sí es muy, muy vaciado.
Yo me imagino que es por eso, o sea, ya en ese momento sí había un éxito, pero era en como muy local de ellos, en Los Ángeles solamente.
Puede ser.
Pero pues ahí está la industria del cine, ¿no? Entonces, y como te das a notar como músico, como artista, de alguna manera, pues te han de jalar. Yo imagino que eso fue lo que pasó.
Pero bueno, muy, muy buena película.
Sí.
Yo creo todo mundo identificamos. Sí la hemos visto a lo mejor por una vez o dos veces. Las llegaban a pasar en el Canal 5 cada sábado. Cada
domingo.
¿Cómo le llaman? Sábado de permanencia voluntaria, que la llamaban que en Canal 5. Las pasaban muy seguido. Yo las seguía viendo. Las vuelven a pasar. Las vuelves a ver en... Creo que ahorita están en Netflix. Las vuelvo a ver. Entonces está muy, muy padre. Chéquenlas. O sea, muy...
Yo en lo personal le agradezco a un amigo. Me regaló las películas de 25 aniversario.
Ah, es que fue hace como dos.
Remasterizados y todo el rollo. No, muy, muy buenas.
Sí,
¿no?
De hecho yo también me compré mi... Sacaron por los 25 años, que fue hace como 2, 3 años. Un Hot Wheel que era del gran DeLorean. Esta máquina que funcionaba con basura para generar las moléculas o la... ¿Cómo? La radiación posible para poder realizar este... viaje en el tiempo por el condensador de flujo.
Sí, uno de los detalles interesantes ahorita que lo mencionas y que es real es que eligen el DeLorean porque, y lo dice el Doc, porque está hecho creo que en aluminio y es lo que permite el viaje en el tiempo, ¿no?
Algo así, porque de hecho el coche sí existe realidad.
Existe.
Pero no, bueno, era, perdón, porque ya tronó la compañía que era DMSE, algo DMSE, así. DMSE,
creo que sí.
Total, tronó esta compañía, pero... Si ustedes se meten a lo que es eBay y buscan DeLorean del 85, carísimo es el coche, pero es una mala máquina. O sea, el motor es malísimo, o sea, todo no sirve, el sistema eléctrico no sirve. Es un coche muy malo, pero se popularizó y se vende muy caro por ser parte de una gran trilogía. Es un icono del cine.
Sí, es un... O sea, no te lo venden precisamente por la máquina, te lo venden por lo que es, ¿no? Por lo que representa. Aunque no es el carro que haya salido en la película, pero es como ese.
Sí, porque aparte el coche de la película estaba tuneado para que pudiera... La parte de atrás no es real.
No, o sea, no, esa es la parte que no es real.
Sí está agregada, ¿no? Lo que tiene como estos... ¿Qué se puede decir? Como cohetes o algo así.
Que parecen como cohetes, sí.
Eso sí no es parte del vehículo, porque en sí el coche está feo. Es como un Datsun, ¿no? Es estilo Datsun. Bueno,
no sé si tanto así. A mí en lo personal no se me hace feo el carro, se me hace muy agradable. Pero sí, estas partes fueron anexadas.
Pero realmente, ¿te comprarías uno si por el gusto sin tener el recuerdo de las películas?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ok, no, pues sí tienes unos gustos un poco raros.
Sí, eso lo sé. Ok, pero muy buena película.
Sí, recomendable totalmente, son tres partes.
Verlas todas,
vale la pena. Muy recomendable, incluso, entre comillas, ya hay como unas cuarta, quinta, sexta parte en los videojuegos. Ustedes pueden comprar los videojuegos en formato, creo que está en dispositivos móviles de iOS y Android, que son las secuelas directas de la película y son muy buenas, o sea, sí son divertidas. O te cuesta, creo que cada capítulo como 13 pesos más o menos, o sea, $1 creo que cuesta o $2. Hay que los chequen para aquellos que tengan estos dispositivos y que les guste. Están divertidas y la secuela vale la pena porque es una historia como alterna, pero es directamente continua de la tercera parte.
Ah, ok.
Entonces, para que chequen, si son fans de esto, yo creo ya lo conocen. Los que todavía no conozcan y todavía tenían la curiosidad, o se les llama la atención, chéquenlos y es un buen detalle para checarlo.
Yo creo que entonces ahorita, por lo que mencionas, podremos mencionar otra película que fue planeada como trilogía desde un inicio, que de hecho es la música que estamos escuchando de fondo, que es Matrix. Y lo menciono por esto. Matrix son tres películas con personas, digamos, con seres humanos. Hay una cuarta que son cortometrajes de caricaturas que se llama sí. Animatrix.
Sí, de hecho.
Y toda la historia de las películas se complementa con Animatrix. Pero aparte, sacaron un videojuego que se llamaba Enter the Matrix.
Que salió para, creo que la PlayStation 2 y la PC.
Y PC. Y esa completaba la historia de las cuatro películas y de los cortos.
Esa no sabía.
En ese sentido, muy bien planeado.
Ya, pero fíjate que Matrix, la 1, sí. Yo digo, bueno, no por mala onda, no desconozco el término, pero fue tanto el éxito del Matrix 1 que ya después vino Matrix 2 y 3 porque salieron como a los 5 años después la 2 y 3.
Hasta donde yo sabía, se tardó tanto por estas cuestiones de agenda de los actores, de producción y de tener que retrasar para que se pudiera acomodar en los tiempos. Porque también se supone, bueno, la producción en cuanto a efectos especiales fue muy, muy,
sí,
muy
obvio.
Larga, ¿no?
Pero si te fijas en la parte 1, el final de la 1 sí es final como para que, ok, aquí se acabó la película. O sea, de que ya él es parte de la Matrix, entra la Matrix y todo el relajo. Uh-huh. Acaba bien. Ya después en la 2 y 3 vemos todavía más colonias dentro de, más bien afuera de la Matrix. Entonces dices, ok, hay un espacio más largo en esta historia. Uh-huh.
Ahora, yo no podría asegurarlo, digo, en lo personal a mí me parecía que, o al menos si no fue planeada como trilogía, bueno, supieron acomodarla muy, muy bien la historia a todo lo que se decía en la primera, ¿no?
Pero espérate, estamos hablando mucho y de qué trata la película, ¿no?
Ah, ok, eso es muy cierto.
Sí, ¿verdad? Bueno, yo lo podría decir en tres palabras, que son trancazos, caratazos y pistolas.
yo le agregaría
Y Trinity.
Y Trinity, no.
Trinity.
Y filosofías, le meten mucho de filosofías budistas y como estas cuestiones muy espirituales.
Lo que era
de Oriente.
La persona que construye la Matrix, ¿cómo? ¿El alquimista? ¿O cómo? El arquitecto.
No, en sí como toda la película hablan mucho, por ejemplo, de ciclos, de cerrar y ciclos, de todo. Incluso lo dicen en la 2, en la 3.
Sí, de la 2 a la 3 cuando la chava, que la viejita, la negrita... Ajá. Que no es la misma, bueno, ajá, que fallece y dice, es que ya ella cumplió un ciclo y no sé qué. Algo sí, así lo explica, sí, ¿no?
Y toda la película como va en este proceso, todo lo que inicia tiene que acabar, ¿no? Entonces, y esos son como principios muy de la filosofía, digo, muy orientales, muy budistas, ¿no?
Oye, pero ahorita a lo mejor muchos podcast escuchas no han visto esas películas y se nos olvidó decir la advertencia al principio, ¿no? De que este podcast puede contener mucho...
Spoiler,
la verdad, perdón, claro. No lo dijimos, pero... Sí. Si vamos a hablar de secuelas, obvio vamos a quemar las primeras partes, sí, o la supuesto. Segunda parte o la tercera parte, dependiendo de la película.
Así es.
Pero sí, hay una, sí, disculpa, una disculpa por decirlo hasta ahorita.
Si quieren, vean las películas y luego
después escuchen esto. Porque sí, yo creo que tenemos un buen listado de trilogías, secuelas de películas. Y pues nos vale queso y vamos a quemarlas claro. Todas. O sea, ya las vimos, no importa.
Sí, como nosotros ya las vimos, lo demás no importa, ¿no? Sí,
ni modo.
Pero ok, entonces, bueno, en resumen, también es muy buena película. Supieron adaptar muy bien la historia los hermanos Wachowski, de la 2 y la 3. El cambio, por ejemplo, del oráculo, que dices que de la 2 y la 3 no, sí. No es la misma. La realidad es que sí, la actriz fallece y quien la suple es una actriz que trabajó con, digamos, con la primera oráculo.
Ya.
Y entonces por eso pudo, como ya la conocía, pudo más o menos adoptar ciertos movimientos. O sea, hay ciertos gestos y forma de hablar similar.
Sí, si no estás muy adentrado ni te das cuenta, ajá, que es otra actriz, perdón.
Sí, exacto. Entonces,
pero bueno, buena película, recomendable.
También recomendable.
O sea, los efectos, ahí la película se lleva totalmente los efectos, perdón.
¿Sí?
O sea, porque te puedes perder muy fácilmente en la historia,
uh-huh,
pero la sigues viendo. O sea, ¿sí? no te regresas ahí, me da flojera.
Sí,
o sea,
no,
te
no.
sigues viendo la acción, entiendes de que, ok, tienen que salvar esto, tienen que salvar al mundo...
¿Real?
El mundo real, sí, pues el mundo real.
Uh-huh.
Y no sé, o sea, sí es un buen concepto, ya es película de culto.
Y muy bien desarrollada, insisto. O
sea, culto moderno. Si no,
incluso ahorita que decías de los efectos especiales, en su momento le ganó la batalla de los Oscars a Star Wars por efectos especiales.
Sí, de hecho, compitieron cuando salió, si no me equivoco, de Star Wars, la de Episodio 1, La Amenaza Fantasma.
Sí,
fue cuando salió la primera de Matrix y ¡pum! Matrix llevó llevó de calle.
Desbancó, porque sí, fue con, ya lo habíamos mencionado en un podcast, ¿no? De esto de tecnología, el tiempo bala que puso Matrix como novedad en ese momento. Sí.
La cámara 360 y todo este relajo.
O sea, fueron novedades en realidad, ¿no? Muy buenas películas, con muy buenos efectos especiales, muy bien construidos.
Igual, recomendables. Estas películas las pueden encontrar, o sea, realmente venden el paquete de trilogía en DVD o en Blu-ray. Realmente accesible.
Sí.
Yo las he visto y dices, pues vale la pena. Incluso te viene como un pack, un kit grande como de hasta de 6, 7 DVDs. Uh-huh. Que te incluyen detrás de cámaras, las mismas animaciones de Animatrix y comentas uh-huh. y todo el relajo. Vale la pena. Digo.
Incluso los cortos de Animatrix, también es interesante ver los diferentes tipos de animación. Uno es animación 3D, otro es animación o caricatura muy como al estilo japonesa. Otro es
más... Son 7 capítulos, si no me equivoco, de Animatrix.
Son 9.
Y sí, son muy interesantes.
Sí, muy buenos. Y ahí te van contando la historia también.
De hecho, entiendes realmente más las películas gracias a estos cortos.
Sí, así es.
O sea, si ustedes de repente... te dio flojera porque no entendiste más y ya no te interesa ver las películas, vean los cortos y te van a volver a dar ganas de ver las películas, la trilogía, totalmente. Pero bueno, es Matrix, realmente recomendable, que es como Matrix, bueno, Matrix 1, o sea, Matrix. La Matrix segunda es
Reloaded,
Recargado, ajá, y Matrix Revolution.
Revoluciones.
¿Es Revolución o Evolución?
Revoluciones.
Ah, okay.
Revoluciones.
Revolución, ahí para que las busquen de todos modos, pero nos saltamos a otra trilogía. Ahorita que comentamos de trilogías que están hechas para tal cual, ahorita la comentaste en cuestión de Óscares. Ajá. Perdón, pero trilogía, todo mundo ubica esta trilogía que es Star Wars, así la es. Guerra de las Galaxias. Que
ahora podemos hablar como de dos trilogías, ¿no?
De hecho son dos trilogías porque son en dos tiempos muy diferentes.
Bueno, creo que en serio en sí están planeadas como tres trilogías, ¿no?
Bueno, es que ya se vienen las últimas, bueno, las nuevas que... ya les comentaba que fue comprado por Disney. Ajá. Ya se vienen los nuevos capítulos, que va a ser 7, 8 y 9. Ajá. Pero pues esto todavía desconocemos mucho. Ya hay por internet rolan unos pósters, unas imágenes que prometen mucho. Okay. Pero bueno, vamos a platicar de la trilogía, digamos, original, que viene siendo el capítulo 4, 5 y 6.
Así es.
Que es cuando conocemos a un ícono, a un enemigo grande, que es Darth Vader.
Que sin él, el cine no sería lo mismo, ¿no?
Sí, ya
Luke,
es...
Luke, yo soy tu padre.
O sea, todo el mundo lo parolea... esa frase todo el mundo le dice y ni saben en qué capítulo lo dijo. O sea, no saben en qué escena dijo este este gag de serio, por así decirlo. Ajá. Y todo el mundo lo parolea. Sí,
series, películas, cortos, todos en algún punto, ¿no? La sacan.
Y vamos a clavarnos un poquito con el aspecto del personaje Darth Vader. De lo que sé de este uniforme negro, que es el casco como de basinica o algo así, de lo que sé es de que está inspirado en un traje de los trajes típicos samurái. De que incluso como se ven como las tabletitas de los pantalones, el mismo casquito, como si se fijan, es un casco samurái, pero no es de pajita, sino es de plástico. Entonces sí está inspirado porque estos demonios o kami o no sé qué relajo son de los samuráis reflejaban miedo, entonces dijeron, ay, vamos a hacerlo así. Okay. Que ya actualmente no da miedo porque ya cualquier villano con capa, pues se te hace ridículo, ¿verdad?
Sí.
Pero ya es un icono lo que es Darth Vader. Pero bueno, lo que es el capítulo 3, que es cuando conocemos a un personaje que tiene el poder, que es Luke Skywalker. Que conoce a Obi-Wan Kenobi, lo entrena y todo el relajo. Ustedes ya saben la historia, si no, pues...
Véanla.
Pero sí, salieron varios íconos, varios personajes.
Chewbacca. Con sus grandes diálogos.
No me sale. No,
pero aún así es un personaje que... sin ese personaje la película a lo mejor tomaría un tono distinto, ¿no?
Sí, es una mascota, por así decirlo, pero que tiene seriedad.
Exacto.
Y que no tiene diálogos. Entonces... Uh-huh. A mí se me hacía muy interesante pues es una botarga, un peluchote. Las expresiones que dan, o sea, porque son de risa, es parte cómica de Star Wars. ¿Cómo puedes expresar comedia a través de una botarga? Dices, ay, pues está padre. Ajá. No sé.
También otras botarguitas que salían, los Ewoks.
Los Ewoks
que después tuvieron su película, me parece.
Sí, ya después.
Y caricaturas.
Sí, creo, no sé. Exacto.
Pero bueno, salían también.
Ellos ya aparecieron hasta el episodio 6, ya lo último.
Sí.
El retorno del Jedi.
Muy, muy buenas. El maestro Yoda es...
ícono.
Ícono,
¿no? Que habla al revés.
Que todo el mundo, aunque se burla de repente, dice cosas como él, sin sentido.
Sin sentido.
Aparente.
Pero sí, el personaje Yoda, la princesa Leia. Trilogías. Bueno,
ahora, también es esencial mencionar a dos personajes, que en realidad no es su nombre, pero aquí le decimos Arturito.
Porque en inglés es R2-D2.
Exacto, ¿no? Entonces, Arturito y el otro, se me fue el nombre.
C-3PO.
Entonces, pero es muy fácil decirle a Arturito. Y así Arturito. Se le quedó en realidad aquí.
No, y México, ya es, ¿no? Ya cualquier producto que manejen de Star Wars. Yo, por ejemplo, lo vi que sacaron hace como 2-3 años la consola del Xbox conmemorativa de Star Wars.
¿Sí?
Pero estaba genial porque era... los gráficos eran como de Arturito, por así decirlo, pero estaba muy padre porque el botón descendido no sonaba como de consola Xbox, sino hacía los ruidos de Arturito.
Sí,
entonces
sí,
estaba muy padre. Entonces,
sí, está chido.
Y el control era dorado como C-3PO y todo. Era todo, pero yo creo que todo mundo, a mí me encantaría tener hasta un bote de basura con forma de Arturito, ¿no? O
sea, sí, y por sí supuesto, los venden, sí, o sea. Sí te los venden, si los consigues. Consigues a Chewbaccas de peluche que hacen ruido. Consigues a Darth Vader de peluche, o sea. Pero en realidad uno los compra por la nostalgia, por decir, no manches, esto yo lo vi, ¿no? Cuando salió.
Y lo vaciado que siguen siendo series de ciencia ficción que todavía pegan, siendo efectos todavía pues muy viejos. Son del 84, 83, creo que salieron la primera película. Creo que es del 83. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Pero son películas que a lo mejor se lo pones ahorita a un chavito y al principio dice, ay, qué chafes, pero está, se pican. Ya ¿sí? Después les pones las otras tercera parte. Bueno, ahorita que ya nos pasemos a la segunda trilogía, que son otros nuevos personajes que a lo mejor yo al principio no entendía el concepto porque todavía estaba chavo, estaba en la secu más o menos cuando salieron el episodio 1, que es la amenaza fantasma, y no conocía el concepto más o menos, todavía no identificaba bien a los personajes de la trilogía original. Y no, o sea, no sé cómo expresarme.
Sí, ahora, también hay que aclarar esto, ¿no? A lo mejor hay personas, como dices, que no han visto las películas, dirían, ¿por qué primero salió el episodio 4, 5 y 6 y luego el 1, 2 y 3? Bueno, porque cuando salieron el 4, 5 y 6 no había la tecnología para hacer todavía lo que... O no había la tecnología necesaria en efectos para hacer el capítulo 1, 2 y 3.
¿Sí fue por eso?
Hasta donde yo sé, esa fue como la razón.
Yeah.
Era más sencillo construir las maquetas, construir todo lo que ocupaban para las 4, 5 y 6... que todos los efectos que ocupaban para las primeras.
Ya.
Es hasta donde yo tengo la noción, pues, o el conocimiento de que esa fue una de las razones.
Pero sí, chequenlas. Realmente las segundas, bueno, la trilogía, digamos, original, que es 1, 2 y 3, mucha gente sí la criticó, como que fans de mismo Star Wars la critican todavía un poquito. A mí sí me gustan mucho. O sea, obvio los efectos visuales. A mí cualquier película con efectos visuales la voy a ver. Y obvio si tienen historia de por medio y si tienen robots, claro está. Es obvio. Oye, perdón. Los sables láser, las espadas láser.
Todo el mundo la parodia, ¿no? En todas caricaturas también.
Incluso ya hay como programas que te hacen el efecto de por default. Entonces está padre que agarras un palo de escoba y ya nomás te hace ahí como el seguimiento automático y todo. Y ya puedes hacerte chido. Como tu... Incluso hay una aplicación para los celulares de iPod y iOS que activas y mueves tu celular y se escucha como si trajeras el sable. Entonces pues te pones de como menso ahí escuchar zoom, zoom, zoom. Está muy padre.
Que también es como un detallito, pero que transformó completamente el mundo de las personas, ¿no? La idea de lo que era una espada.
Sí.
Y ahorita que decías esto del traje de Darth Vader, adquiere más sentido el que sea espada, ¿no?
Exacto.
¿Por qué si habiendo
las pistolas,
de rayo láser y todo, por qué espadas?
Es la ironía, ¿no? Dices, ok, están en un mundo muy lejano, o sea, es ya un futuro muy lejano, perdón. ¿Por qué siguen usando espadas? Dices, no, pues es que es un Jedi. O sea, él tiene que tener, es que te digo, es un samurái, por así decirlo. Tiene que seguir utilizando el arma principal y ya tiene, obvio, esta espada es más potente para poder reflejar los disparos láser.
Sí.
Pero sí, o sea, quema todo y le cortó el brazo al pobre Luke.
Sí.
El poder de cortar a la mitad. Mató a Obi-Wan Kenobi.
Sí, ¿no? O sea, es me parece que es de las cuestiones que las películas de ciencia ficción no solo son, como les decimos aquí, churros, ¿no? Sino que tienen estos elementos que ya cuando los comprendes dices, claro, es un poco más profundo que solo una espada de luz neón.
Sí, claro que sí, como tú dices, a lo mejor que son churros. mucha gente a lo mejor no le gusta esas películas porque dicen, es que son unos churros, o sea, se me hace muy exagerado. Obvio, tienes que estar mentalizado para ver este tipo de películas, sí. O sea, sabes que es ciencia ficción y sabes que no va a pasar en la vida real, o al menos, o sea,
no nos va a tocar.
No nos va a tocar, exacto, ojalá y sí, pero no nos va a tocar una nave voladora así en cuestión de consumidor normal, casual, no sé.
Llévela la nueva del año, ¿no? El modelo 2014, llévela.
Ya se viene.
Flota 100 kilómetros sin necesidad de cargar combustible. Pues no.
No
nos va a tocar.
Pero bueno, esta película que es por parte de George Lucas. Ajá. Que viene desde Lucasfilm, estas películas originales. Y otra película que es trilogía y es por parte de George Lucas, que incluso el mismo actor de Harrison Ford, es Indiana Jones.
Indiana Jones, muy... También ya un clásico, ¿no?
Fíjate que yo no soy tan fan. Tú ubico las películas, ajá, las he visto. No recuerdo cuál es la primera, segunda y tercera.
Ah, no, eso yo tampoco recuerdo el orden.
Pero sí son domingueras.
Sí, no podríamos hablar como de estas películas icónicas que transformaron la forma de hacer cine, a lo mejor. Pero son buenas películas con una historia, original en su momento, muy, no un explorador.
También que... obvio que hay cositas, ¿cómo se llama? Escenas muy grabadas, como la escena de la pelotota, ¿no? De que está corriendo y te persigue, ajá, esta
la
rueda, piedra gigante de forma de pelota que te va a aplastar, ¿no? O sea, hay esos tipos de cositas que se quedan muy grabados, pero yo no soy muy fan.
Ahora, lo que sí tienen característico, es una forma de que te... Al menos a mí en lo personal, cuando era niño me metían curiosidad por saber más de lo que hablaban, ¿no? Por ejemplo, hablaban de,
ah, bueno, sí,
de que las tumbas del rey Salomón, ah, caray. ¿No?
Sí, eso
por
sí,
así decirlo.
Sí te pones a investigar. Exacto. Sí, cierto. Bueno, yo tengo la fortuna de que mi papá sí es como que muy sabiendo de ese aspecto. Uh-huh. Y él sí me decía, ay, están hablando del cáliz de la vida y no, ajá, sé qué. Y él, exacto, sí, ya yo le preguntaba, oye, ¿qué es esto? No, pues tal. Y ya, ah, y te ponía más curiosidad, pero...
Sí,
esa... Sí, era para adentrarte en cuestiones mitológicas reales.
Sí, o sea, como tenía su parte real o un detalle real de la que fue sacada la historia, ¿no? Por ejemplo, de la última película que fue El Reino de la Calavera de Cristal.
De cristal.
Sí existen las calaveras de cristal de cuarzo.
¿Ah, en serio?
Sí existen.
Ah, eso no sabía.
Sí, son reales, ¿no? Pero bueno, no creo que sea real toda esta parte.
¿No
que
son de
la película? Hasta donde yo sé, no. No me consta, no puedo decir que no ni que sí. Okay. Solo sé que sí existen. Y entonces, incluso en algún momento se hablaba del Indiana Jones y la ciudad perdida de la Atlántida. Solo se habló, ¿no? Y supuestamente estaba en preproducción y demás, pero nunca se concretó. Pero es una película, vale la pena, como dices, domingueras.
Son cuatro partes, ¿verdad?
Sí.
Son cuatro partes. Bueno,
con el Reino Perdido. Yo ubico el Reino Perdido,
Los buscadores del Arca Perdida.
Del Arca Perdida, ajá.
Y la del Cáliz, ¿no?
Y la Calavera.
Exacto. Pero mira, yo este tipo de películas las relaciono mucho, no sé por qué, a lo mejor, obvio, pues está George Lucas y pues su super cuate, que es Steven Spielberg, y pues manejan un mismo tipo de cinta, de película, ajá, y algo así. No sé por qué lo visualizo, a lo mejor alguien ahí me puede echar la mano, pero yo hablo de las películas que son Jurassic Park.
Ajá.
O sea, yo no sé por qué visualizo el hecho de que a lo mejor es mitológico o algo así, pues, ok, ahora los dinosaurios regresaron de algo mitológico, obvio conciencia o algo así, pero no sé por qué siempre visualizo o pienso en Jurassic Park con referencia a Indiana Jones.
Sí, no sé.
Yo creo que ha de ser mi loquera, sinceramente.
Yo creo que sí.
Pero bueno. ¿Pensó
venir al psicólogo?
No, ya estoy, ahorita estamos en un consultorio, pero no. Ah, caray. Ese refresquito, ¿o qué estás tomando, Red Bull?
Sí, es que hace calor.
Hace calor, no, sí estamos ahorita en una temporada muy caliente. Pero bueno, ya que tomé esto, perdón por meter acá a los dinosaurios que no tienen nada que ver. Pero Jurassic Park, otra película que no estuvo pensado como trilogía.
No, se fue como solo desarrollando, ¿no?
Después... Se desarrolló gracias al éxito que tuvo la primera parte. Claro. Porque este sí es un caso en el que la segunda parte no fue mala.
Sí.
Entonces, pero bueno.
Se esperaba más de la segunda parte,
porque
¿no?
Porque incluso solo un actor se repite, no son los, ajá, mismos. Como que el entorno gira, dices, oye, ¿por qué me traes el dinosaurio a la ciudad? Todo el relajo. Pero bueno, antes de comenzar a trolear esta película, ¿de qué trata la película?
La primera parte trata de que hay un hombre millonario, ya es que aquí, y eso es muy real, los hombres millonarios pueden hacer lo que sea.
Entonces... Ah, ya ves, y lo peor de todo, que los hombres millonarios no invierten en gasolineras.
Sí, exacto.
No invierten en nuevos productos, no, invierten en teorías físicas cuánticas imposibles de realizar.
Claro, ¿no? Entonces, se trata de un hombre millonario que no tiene nada que hacer con su dinero y entonces decide, y como tiene el poder para hacerlo, decide revivir a los dinosaurios a través del ADN contenido en un mosquito que se conservó en ámbar durante millones de años.
Fíjate que eso, o sea, te lo cuentan y dices, pero ok, y dices, oye, si, guajiramente hablando, sí es posible, dices, obvio no, porque el ADN ya se consumió. Exacto. Y todo el relajo, pero dices, la idea está buena, o sea, cómo lo llevaron a la pantalla o la historia.
Sí.
Dices, oye, tú de chavo dices, sí puede ser, ¿por qué no hacen eso en la vida real? ¿No? O sea, claro. Porque todavía te dicen, no, y los, obvio el ADN está descompuesto, pero agarramos ADN de reptil y actual lo completamos y no, o sea, sé qué.
Suena más creíble eso a decir, ah, es que estuvieron ocultos en una montaña durante millones de años. Ah, ok, sí. Creo sí, más que lo puedan sí, rehacer de hecho, genéticamente.
No, es que todavía existe el monstruo del lago Ness, es un brontosaurios del agua, no sé qué tanto. Sí, no. O sea, más.
Como en esta parte, no sé si fue el momento donde ya las películas o siempre ha sido así, pero al menos para mí fue la primera que vi que ya metía cuestiones científicas para explicarte algo en una película. Porque incluso en la misma película les ponen a los actores, bueno, a los personajes, una película de cómo fue hecho el dinosaurio.
Sí,
¿no?
Te lo pasan en una, como una animación de 2 minutos, algo así, y dices, ah, está padre. A mí lo que me llamaba mucho la atención de esta película en cuestión de efectos visuales era de que fue la primera película que mezclaba tanto los animatronics, que son estos robots de silicón cubiertos para simular un dinosaurio, tanto los dinosaurios creados digitalmente en computadora. Entonces a mí se me hacía muy interesante porque obvio si captas cuál es cuál actualmente, pero en el momento tú de chavo no captabas visualmente, oye, este es el de computadora, ay, este es el de verdad, o este sí es el clon traído a la verdad o sí, algo así.
Incluso era como, de verdad en ese momento decías, no manches, o sea, sí parecen, o sea, sí, se ven reales.
Sí, lo veías en creo la primera escena de cuando conocen acá el super brontosaurio así, que se bajan del jeep. Sí, eso sí, todo impresionante, y más si lo ves en pantalla grande decís, wow, o sea, sí. Y de hecho, se viene, lo van a remasterizar y se viene en 3D.
Ah, ¿sí?
La parte 1. Según yo, que he escuchado, todos están preparando porque se va a venir una cuarta parte de Jurassic Park.
Veremos.
Suena interesante. Porque decíamos, la 2 no es muy buena, pero la tercera parte a mí sí me gustó. Que regresan el concepto de unas islas ahí en Costa Rica, de que están por ahí perdidas y
chingados. ¿Cómo no las vi?
No. Son de mentiritas. Chin. Pero sí, es el hecho de, no sé, o sea, me gustó que regresaran a una ciudad todavía toda destruida, que okay, los no pudieron dominar a los dinosaurios y estos volvieron a dominar. Y están ahí perdidos en Suiza.
Ahora, la parte que, por eso te digo, que se me hace muy bien cómo agarran datos reales de y los transforman en una película, es que todos sabemos que, por ejemplo, si los humanos desaparecieran de la Tierra, la naturaleza retomaría todas las ciudades. La naturaleza crecería como otra vez sin parar, pues. O sin,
de hecho, esto este fenómeno, ¿no?, lo pudimos ver en esta película de Will Smith, que son como de zombies.
Ajá, ¿cómo se llama? No, la de After Earth, después de la Tierra.
No, aún antes.
Soy Leyenda.
Esa mera. Ajá. Esa mera, de que se detuvo, bueno, tuvieron que abandonar la isla y se ve como ya los animales están sueltitos por ahí, todo el relajo y no sé qué. Pero bueno, no nos desviemos de películas, pero bueno, ok.
Seamos Jurassic Park, viene la cuarta. Esperemos que sea buena en realidad, porque el concepto de la 1 era muy bueno.
Es original, la historia. Original. Todo mundo, se pusieron muy de moda los dinosaurios en general. Sí.
¿Quién no quería? Incluso los juguetes, ¿no? Todo mundo queríamos un tiranosaurio que se le quitaran las costillas.
No, sí, porque eran los oficiales, o sea, porque tenían firmado así como estilo de Mi Pequeño Pony, firmados ahí en la pompa de la JP, ¿no? De Jurassic Park, o sea, sí eran los, ¡ay, tienes el original de Jurassic Park! Sí era todo un fenómeno. Pero bueno, o sea, esto fue Jurassic Park, chéquenlas de todos modos, todas las películas que decimos son para recomendables, totalmente.
Sí, así es.
Si no les gustó, pues ahí nos reclaman, pero
incluso dudo. No tiene nada que hacer, véanlas. O sea,
exacto.
O sea, no va a ser películas a lo mejor que cambien su vida, pero vale la pena.
O también muy raro si no las han visto, ¿verdad? Yo creo que sí son películas que todo el mundo ha visto y todo el relajo. Pero bueno, película, hablando de esto de los animatronics, de los efectos como de monstruos, de silicón y todo el relajo, que incluso es de Steven Spielberg, pero es más vieja. Estoy hablando de la película de Tiburón.
Ah, claro.
Que sí.
Todo un clásico.
Todo un clásico en en cuestión de terror, ¿no?
Sí.
Sí eran de miedo estas películas.
Sí, eran de miedo.
Aunque el lugar, el entorno era una playa,
sí,
pero era una película de miedo, que es lo chistoso o lo irónico.
¿Podemos hablar de qué trata? ¿Cuál es el concepto?
La historia trata de que, no sé, creo que es en California o no sé qué playa es de Estados Unidos, perdón, no tengo el dato bien dado. Pero empieza a haber muertes o desapariciones en el mar. Y se ponen a investigar y resulta que es un super tiburón. Pero estoy hablando de un tiburón tamaño Titanic, por así decirlo. Bueno, no tanto así. Pero sí era un super tiburón. De
sí
que
medía 12 metros, ¿no?
No recuerdo. Pero sí era algo creíble, porque sabemos que hay tiburones de ese tamaño.
Sí, claro.
Obvio no se meten hasta
la costa.
Hasta la costa, las bahías, como este claro. tiburón. Pero sí era esta historia de un tiburón y pues ahí van a cazar al super tiburón en el super barquito, que está del tamaño del tiburón. No sé por qué no agarraron un barco más grande.
¿Por qué no agarraron al Titanic?
Sí, exacto, mínimo lo atropellan ahí. Pero sí, o sea, este concepto marcó una revolución en monstruos.
Ajá.
De hacer secuelas,
¿sí?
No sé cómo decirlo, a ver si me puedes ayudar ahí. Que te asustaban, pero es que todavía se me hace muy ilógico eso de que son películas de miedo, pero estás en la playa. O sea,
¿sí?
Nunca, o sea, es imposible que te dé miedo algo en la playa. Pero ya a partir de eso, obvio de que actualmente las personas que tenemos la fortuna de repente ir al mar o algo así, que te vas nadando acá mar adentro y dices, no, ya estoy, te va a salir un tiburón.
Sí, aunque
dices,
no haya.
Aunque no haya, oye, pues estamos acá en estas costas, acá no hay tiburones, no importa. Pero sí, o sea, de allí salieron igual películas como Piraña,
cocodrilos, igual un cocodrilo gigante.
Y es a lo que iba, esta revolución, estos tipos nuevos de monstruos, que no...
Que digamos, son reales o que tienen su parte real, ¿no?
Sí, que incluso no tienen un nombre, o sea, es tiburón.
Tiburón, exacto.
Simplemente, que incluso en inglés es jaws, que son mandíbulas. O sea, no es como aquí, uno pensaría, ¿cómo se llama tiburón en inglés? Ah, pues shark, no se llama así.
Ahora, dato curioso, ¿sabes cuánto tiempo en realidad aparece el tiburón en la película?
Como 10 segundos, ¿no? Algo así se había escuchado.
O sea, así exagerándole son 5 minutos, y te hablo exagerándole.
Fíjate. No, ahorita que recuerdo, otro dato curioso, la famosa tonadita de tiburón de... No, de tun tun, tun tun, tun 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 tun. Yo de lo que había escuchado, porque escuchas esta canción y te altera, y de lo que sé... Es porque agarraron el ritmo del corazón, el tun-tun, tun-tun, pero lo pusieron al revés. Y como tu cerebro lo capta, pero lo entiende al revés, y es por eso que te altera, porque no es natural para tu cuerpo. Ajá. Entonces ese sonido al revés, boteado del corazón, por así decirlo, es por eso que te altera mucho y ya lo arreglan melódicamente.
Sí, sí, le dan una armonía, por así decirlo, pero exacto, es el pulso del corazón entrando en un estado de...
Alteración.
De nervios o de estrés,
sí,
digamos, sometiendo el corazón a niveles de estrés considerables, se va acelerando, esa es la parte natural. Muy inteligentes, solo la voltearon, es como correrla en reversa,
sí.
Y listo.
Sí.
Y también caricaturas y todos también en algún punto llegan a usar la música o la base de esa música para poner algo de miedo, ¿no?
Incluso si buscan ustedes la partitura, ¿se llaman las partituras de música?
Sí,
si la buscan en internet, ponen pues, tiburón, partitura... No sé qué instrumento sea, perdón. Se ve la nota y nada más se ve la pura nota, pero
sí.
Como que el espacio y cada vez se acerca más. Y está muy chistoso, o sea, como visualmente hablando, a mí llama la atención esta partitura en especial.
Sí, si mal no recuerdo, son contrabajos y chelos que son los que dan los tonos graves
en los trabajo le tocaron, ¿no? ¿Cuál
no,
es
no, era muy fácil.
Ah, contrabajo.
Contrabajo,
ya,
el perdón, instrumento contrabajo.
Ya, yo dije, unos contrabajos.
Son los que dan las notas más graves
okay.
En una orquesta, entonces esa es la base.
Ok, puede ser.
Pero bueno, también muy buena, es como este cine de terror donde inicia, ¿no?
Casi y de hecho, sabemos que es la misma historia, tanto la 1, la 2, la 3, y hubo una que en los 80 que era, o sea, salió 1, 2 y 3, y la 4 no se llamó 4, sino fue Tiburón 3D, porque incluso no llegó creo que aquí a México, o sea, nada más en estos cines clásicos de Estados Unidos que era... El ente con un celofán rojo y un celofán azul.
Ajá.
Nada más era para ese tipo de películas. Entonces sé que hasta ahí llegó y pero no deja de ser secuela de película.
Sí.
Porque incluso creo que la tercera parte ay, si no me equivoco, creo que hasta es el tiburón bebé de la mamá que mataron en la 2 o algo así.
Okay.
Entonces como que ahí vinculan un poquito.
Ah, ya.
Porque la 3 se lleva a cabo en un parque acuático. que tienen a un tiburón de exhibición y resulta que lo capturaron, pero la mamá se había muerto en la dos y no sé qué. Todo está vaciado ahí.
Sí, no es cómica, pero suena chistoso.
No es cómica, pero sí. Películas de, ahorita que estamos hablando de secuelas de terror, y ahorita que dices cómica, que en un principio sí empezaron como películas de terror y ya después se transformaron en comedia. Estaba hablando de esas películas de Chucky. O juegos de niños.
El nombre original es Juego de Niños.
Sí, ¿verdad? Children's Play o algo así por el estilo. Que aquí se llegó a conocer como Chucky.
El muñeco diabólico.
Y ahora que comentas esto de que en la parte 1 de Tiburón solo sale como 5 minutos. En la parte 1 de Chucky también sale nada más el muñeco como tal diabólico. Son bien poquitos, es como otros 10 minutos o algo así. Es muy poquito. Y es ahí meten toda esta primera hora de película, que nada más ves las pisadas del muñeco. O sea, ahí dices, ¿qué onda? O sea, si está vivo o no está vivo, ¿qué es esto? Y ya hasta que ya sí se vuelve diabólico. Y ya después en las segundas partes sigue el mismo, según esto, el mismo actor. Uh-huh. O el mismo personaje, perdón, no es el mismo actor. Cómo va creciendo evolutivamente el personaje.
Sí. Muy buenas películas también en su momento. A todos los niños nos sacaban sustos, ¿no?
Sí, hasta yo creo, aquí en en México no llegaron a vender el muñeco tal como Chucky, pero yo creo en Estados Unidos sí.
Sí, yo creo que sí.
Sí vendes, sí, así has de conseguir, sí, ¿no? Buscando en internet, sí te has de conseguir un Chucky, que no creo que alguien lo quiera.
¿Tú no lo querrías en tu cuarto?
No, la verdad no. No.
Ok. Pero sí, también películas de terror en su momento icónicas, como podríamos compararle incluso también, brincando un a otras secuelas, las de Pesadilla de la Calle del Infierno,
sí,
que también fue como icónica, ¿no? Y no te querías dormir.
No, es que sí es cierto, porque era, ¿cómo se llamaba el villano? Freddy Krueger,
exacto.
Que te atacaba en los sueños, ¿no?
Sí.
De que se murió en un accidente de la escuela y prometió que iba a matar a sus hijos. Algo así, porque no le ayudaron.
Sí, se supone, en alguna parte lo explican, que, bueno, es la historia de un hombre que acecha en... Es como el espíritu, ¿no?
Ah, sí, es cierto. De que si era un chavo que mataba personas, o sea, si era un asesino... Y que
los papás de los niños.
Exacto, ¿no? Como quisieron... Como venganza por su propia mano, no sé cómo se diga, por su propia cuenta, y quemaron la casa, y él maldijo, voy a atacarlos donde ustedes no los puedan defender, que son en sus sueños. Exacto. Y es cuando ataca, y por eso estás todo achicharrado, porque se murió quemado en la casa.
Yo es la primera película que recuerdo que jugaban con los elementos inocentes para generar terror en las personas. Había una cancioncita, la de 1, 2,
salta cierto, la cuerda, 3, 4.
O sea, la oías, a lo mejor no es muy característico en México, pero en Estados Unidos sí lo es. Es un juego muy común, ¿no?
Sí, sí.
Entonces lo oías, a lo mejor si eres gringo y ibas en la calle y oías a unos niños y acabas de ver la película, pues sí te asustabas.
Sí, puede ser que te diera miedo, la verdad.
Pero también muy buenas películas. Después se fueron hasta llegando al punto cómico quizás de Freddy contra Jason.
Sí, exacto. Ya después que también creo que ya las últimas partes de Freddy Krueger, bueno, de Casper, casi Calle del Infierno, ya la última resultaba que una chava era hija de este güey. Entonces porque mataba. Pero antes de pasar a las secuelas, dato curioso de que en la original, creo que la primera muerte que sale, el personaje que muere es Johnny Depp. Y es bien, chavo. Está bien, pero bien. De hecho, todavía no era actriz principal, era un extra. Y por eso...
¿Actor?
Un actor, pues sí.
O sea, sí. Antes era mujer. Perdón.
Bueno. Pero sí, si pueden ver la película, ahí búsquenla. Y te estoy diciendo, la primera muerte es Johnny Depp. Y está bien, chavo. Pero bien, chavo. Te estoy hablando, yo creo, como de unos 15, 14 años o algo así. Pero sí lo identificas.
No, y es muy buena película también. O sea, para hacer película de terror, la primera sí está muy bien armada. El actor que la hacía de Freddy Krueger, yo no lo identifico en ninguna otra película, la verdad.
No, pues no te sé decir tampoco.
No, pero el personaje es como todo mundo sabemos, ¿no? Con su suéter a rayas, su sombrero, sus garras y quemado.
Sí, estas garras, ¿no? Que como que él se las... Si eran hechizas por él,
sí,
¿no?
Si era
un guantecito acá con puras navajas. Y ahí se las agarró. Pero bueno, sí hay que checar esa película de Pesadilla en Calle del Infierno. Que en inglés se llama Nightmare in Elm Street. O sea, que es Pesadilla igual en la calle Elm. Porque todo se basaba en esta cuadra, ¿no? Esta
vecindario. Era como... Era los... como a los que atacaba, vivían en la misma cuadra, ¿no? Como
sí, porque eran vecinos. Incluso las secuelas no eran con los mismos personajes, sino como que eran generaciones después, ajá, ¿no?
Sí.
O sea, primero fue una generación de los 70, después de los 80 y así se fueron yendo. Pero sí, es muy interesante. Y personajes que se quedaron grabados, al igual que fue el personaje de Jason, que ajá, es otra película de terror que tiene muchas secuelas.
Sí.
Que son las de Viernes 13.
¿Viernes 13?
En inglés. Sí.
¿No son las de Halloween?
No, Jason es de Viernes 13. Es
esta persona. El otro es Mike. No sé.
Perdón. Sí, estoy hablando de aquel personaje que tiene un overall y una máscara de portero de hockey y mata a todos con machete.
Sí.
Pero sí, se quedó. Esta película trataba de que en un campamento resulta que se muere de chavito Jason. Y pues de la nada aparece otra vez en una generación futura y pues mata a los... De hecho, curioso, no mata a ningún niño. Jason no mata a ningún niño. Nomás mata como a los cuidadores.
De los...
¿Cómo se llaman estas personas? Como los animadores o... Ajá. Los que son encargados de los campamentos, los chavos jóvenes que...
Sí.
O sea, no el dueño, pero sí, digamos, los chalanes de ahí. Ajá. Mata a estos porque pues no... De chavos no pudieron cuidarlos. A esto. Aunque no fueron ellos en específico, pero sí. Ahí checar esas películas. A mí me encantan estas películas. O sea, las muertes que eran innecesarias. Los desnudos que eran innecesarios, perdón. Uno veía de chavo y así como que... ¡Chuchis! Veías boobies, o sea, y era de verdad. Y pues todavía eran supermodelos de acá bien chulas. Y pues las mataban y tú...
¿Por qué?
Y se mueren desnudas ahí flotando en el lago.
Ahora, ¿qué hablas de esto? Y perdón que interrumpa, pero si no se me va a ir la idea... Cuando hablas de esto de las mujeres desnudas en las películas de terror, un desnudo sin sentido, tengo que retomar Scary Movie.
Bueno, pero es que porque está parodean todo eso.
Exacto.
Parodean de todo esto de que siempre los agarran pues acá que están ponchando o que están acá pues bañándose con música sensual o algo así. Siempre los agarran así y llega el asesino. Y todo este concepto de asesinos de que los mata desnudo viene de la película de Alfred Hitchcock, perdón.
Psicosis,
exactamente, de este asesino que mata pues, a esta chava que estaba bañando a través de la regadera.
Es de las escenas más icónicas, ¿no? Del cine de terror.
De terror, de hecho, sí, o sea, perdón, pero yo creo hasta me atrevo a decir que sí es la más icónica, o sea,
sí.
Porque incluso el villano nunca aparece, nunca se ve y todo el relajo. Pero bueno, esta película no tuvo secuela, entonces no va para este podcast.
No va para este capítulo. Pero hablábamos de Scary Movie, ¿no? Una película que, bueno... Es parodiando las películas de terror, que de hecho ahorita no recuerdo cuál película en particular parodia con la máscara. Creo que es Scream,
sí,
que es de...
Sí, la máscara sí es totalmente la de Scream. La de Scary Movie 1.
Que es el director es Wes Craven.
No sé.
Que si mal no recuerdo, él también participó como director en Pesadilla de la Calle del Infierno.
Ok.
No sé cuál,
puede
pero
ser.
Bueno.
Puede ser.
Es otra película que tiene secuelas, Scream, que es como la parte de la cual parodian las de Scary Movie.
Sí, exacto. Y de hecho estas de Scream también son muy buenas. Fueron un nuevo cine de terror en los años 90, saliendo de todos esos estereotipos. Que obvio es un asesino, pero lo cambiaron muy... O sea, sí fue muy diferente el concepto de que el asesino era un fanático a las películas de terror clásica.
Ajá.
Entonces pues las quería recrear. Y pues, no sé, ponía pruebas, entre comillas. O sea, está el primer que suena el teléfono y hace la pregunta de: ¿quién es el asesino de Viernes 13?
Ajá.
Y responde: Jason, él es la jefa de Jason. Hasta en la 2 es Jason, y así. Y te quedas, ¡ay! Y yo, uno bien nerdo, eso yo sí lo sabía.
Claro.
Pero sí, ¿sabes? Fue un nuevo cine de terror, les repito, que llamó mucho la atención y pues, se parodió. En Scary Movie, que actualmente ya salió hasta la 5 de Scary Movie.
O va a salir, o ya salió, no estoy
ya seguro. Ahorita está en cines, ya ahorita la pueden encontrar en cines.
Que también fue cambiando y parodiando otras películas.
Solo a igual Scream. De terror.
O de suspenso, ¿no?
Pues más de terror, ¿no?
Sí.
Porque es que es muy clásico, perdón, todas esas películas de terror siempre sacan secuela.
Uh-huh.
Incluso son excesivas. Está el caso de Juegos de Miedo, que es Saw, que también ya son como 7 partes y dices, oye, ya corta la historia. O sea, perdón, yo ya me quedé como en la 5 y la vi muy a fuerza.
Igual hablamos de Destino Final, que son 5 partes también, que dices.
Pero ahí la sigues viendo, no tanto por la historia, sino es el puro morbo de ver cómo se muere la gente. O sea, tú sabes, perdón.
Somos morbosos.
Sabes que se van a morir todos, perdón. O sea, sabes que no se va a salvar ninguno. Y estás hasta el último minuto de la película viendo hasta que se muere el pobre.
Podemos decir que al final se mueren todos.
Es que sí, es eso. Pero bueno, o sea, otras películas así de miedo que tienen como secuela. Yo digo secuela innecesaria. Uh-huh. Que se me hacen realmente aburridas, no sé por qué da tanto miedo, son las de actividad paranormal. Estas películas que son de a cámara parada, que se graban durmiendo y de pasan cositas, que se movió la puerta y pasaron media hora de película y nomás porque se movió la puerta y dices, oye, no, si se me hace un robo para irlas a ver al cine.
Sí.
Pero
creo que tiene que ver con que están hechas en un ambiente que es una casa y entonces todos tienen una casa. Entonces se conecta con el inconsciente decir, ¿y si en mi casa pasa esto? Es lo que provoca, ¿no?
Sí, pero ya que sean 5 películas de esto, bueno, o 4, no sé cuántas sea.
Yo conozco 4.
No son 4, fíjate. Perdón, pero pues, se me hace un robo. O sea, explotan la idea que no se me hace justo para el consumidor.
Ahora, ahorita que decías de esto de explotar la idea, yo recuerdo que la generación de mis padres era muy criticado que hubiera segundas o terceras partes, porque era precisamente era como, ay, con una basta, ¿no?
Pero... porque, te digo, se sacan ya estas segundas o terceras partes al éxito que tuvieron a partir de la primera. Uh-huh. No como estas películas que repetimos de que están totalmente pensadas para hacer las tres partes y punto. Uh-huh. A lo mejor estábamos hablando, bueno, muy muy en este tiempo que fue Harry Potter, de que dijeron, oye, van a hacer 7 películas, punto. Uh-huh. La última la vamos a dividir en 2, ok, se vale. Uh-huh. Pero hasta ahí ya no, ya, o sea, ya ahí le paran. Y dices, ok, está pensado en eso, no sé, y si se me hace un ¿cómo se dice? Una burla hacia el consumidor, o sea, que abusen de una historia.
Sí, la vas y es a ver. Que si viste la 1 ya prácticamente viste las 4, ¿no?
O sea, sí, porque es lo mismo, es el mismo concepto, sabes que se va a mover la puerta, ok, va a haber un chiste nuevo, digo, un susto nuevo o algo así, pero pues, así son las películas de miedo, que abusan de, explotan de la historia.
Sí, ahora, ¿podríamos pasar un poquito del miedo al, cómo decirlo, al, bueno, es que no son de miedo, pero sí son, por ejemplo, películas como Resident Evil, ¿no? Que es como, sí fueron miedo, pero
no era acción. Es acción, pero sí te sacan un susto.
Sí.
O sea, es un suspenso acción.
Algo así.
Aquí inventando mis géneros, ¿verdad? Acá de película.
Pero bueno, también hablamos de una película. Ya es una franquicia, ¿no? Que tiene... ¿cuántas películas son ya? ¿5?
Resident Evil son 5 partes. Yo no vi la última, pero creo que quedó, bueno, de lo que llegué a escuchar, que quedó como para final, para
sí,
otra, ¿no?
Sí, hay otra. Y parece que hay, o sea, una sexta parte. Y ahí, también yo no sé hasta qué punto fue planeada como... ¿tantas o solo han ido saliendo y saliendo?
No, yo creo que sí fueron, salieron así, saliendo, porque el director ha cambiado mucho. Uh-huh. Incluso ya estas últimas, que fue la 4 y la 5, ya fue el mismo de la primera. Ah, entonces, okay, como por eso retomó lo padre y lo bonito de esto. Nice. La actriz sigue siendo la misma. Esta, sí,
Mila Jovovich.
Esa mendiga chulísima mujer.
Esa mera.
Esa mujer que llegamos a ver en la Laguna Azul.
Ah, cuando era muy, muy joven. Que también tiene secuela, creo, ¿no?
Sí, de hecho,
La
Laguna Azul y el regreso a la Laguna Azul. Que en la 2 es cuando sí sale esta chava,
sí,
¿no?
Sí, sale Mila Jovovich.
Hija de su... No, ¿cómo las mandan a hacer así, eh?
No sé, no... Pero ese es otro tema, tema para otro capítulo.
Oye, estaría bueno hacer un tema de acá de las mamis, ¿no? De acá, bueno, sí. No de las mamás de 10 de mayo, sino... No. Ni aquellas de que te recuerdan. No.
Estas
chulas actrices o íconos modelísticos, no sé... Ya me estoy desviando.
Sí.
Bueno. Okay. Otra. ¿Qué otras otras trilogías así básicas?
¿Trilogías?
Bueno, secuelas, o sea.
Señor de los Anillos es trilogía.
Ah, esa sí estuvo pensado como trilogía. Ajá. Ya ahora actualmente se sacaron las del Hobbit.
Que en realidad serían como precuelas, ¿no?
De hecho, es una precuela. Ahí, pero por ejemplo, ahí ya no me gustó el hecho de que el Hobbit es solo un libro. Y ahí está, que van a hacer una trilogía a partir de un solo libro, dices. Oye, pues eso no se hace con la gente. Ya la gente nomás quiere saber qué pasa. Ok, los fans saben lo que pasa porque leyeron los libros, claro. Pero pues el mortal que nomás quiere saber qué pasa con el buen Gollum.
Como buen mexicano que no leemos y vemos películas.
Eso.
Hay que saber. No, pero bueno, pues muy buena película El Señor de los Anillos. excelente, muy bien desarrollada, buenos efectos especiales, buena historia. Eran películas largas.
No, pero antes de que te pases ya tanto la historia, los escenarios que eran.
Sí, también.
Eran muy, muy interesantes porque, por lo mismo que la escena era muy, las películas eran muy largas porque se echaban, no sé, 10 minutos en caballo, pero tú admirabas el paisaje y dices, ok, vale la pena, ahí sí me echo mis 3 horas de película.
Y era curioso esto de la duración, porque en el momento en el que salen las películas estaban durando aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 40 solamente, ¿no? Entonces que de repente metan películas de más de 2 horas 20, 2 horas y media, fue raro, porque sí se hacían películas de esa duración en los 80s, a lo mejor, o en los 70s.
No, pero incluso, son películas largas, pero si compras el paquete edición del director, sí, creo que son 6 DVDs, porque se divide la película, y en DVD te estoy hablando, o sea, es larguísima. La última, la del Retorno del Rey, creo que son 5 horas de película. Entonces, o sea, el formato completo, dices, no manches.
¿La versión del director?
Exacto, la versión del director. Y si hay casitas que dices, pero estás bien picado, ¿no? Obvio si te cansa, pues te cansa de estar sentado viendo la película pues tanto tiempo.
Sí.
Pero bien preparado en un buen sillón, te la avientas y muy a gusto y te divierte muy, muy padre.
Sí.
O sea, si no son muy fans, pero sí les llama la atención esta película, la recomiendo. Creo que las puedes rentar incluso en un blog.
Sí, en un videoclub.
iba a decir acá. Ghostbusters. ¡Ah! ¿Qué dijeron? No. Y Ghostbusters, ahorita que dije, sí, Ghostbusters.
Una gran... Son solo dos.
Son dos partes. ¿No? Una buena película. Bueno, yo soy fan de esta película, no tanto por la historia, no tanto por los fantasmas, sino porque soy fanático de Bill Murray. Este comediante que hace cosas serias, que me llama la atención cómo actúa. Y obvio, pues en comedias, pues, un genio de la comedia. ¿Sí? De hecho, él salió de Saturday Night Live, si no me equivoco.
Sí, creo que sí.
Pero bueno, me estoy desviando un poquito.
Sí, yo podría decir, bueno, salió en otra que se llama Zombieland, que es otro tipo de película muy buena, que no tiene secuela, no, desgraciadamente, pero muy buena.
No, pero se viene, de hecho, bueno, ahorita me tomo la palabra para desviar un poquito. Zombieland estuvo pensado para hacer una serie de televisión y fue película. Y ya después del éxito de la película van a sacar la serie de televisión. De hecho, ahí en internet está circulando lo que es el piloto, el capítulo cero. Pero sí está pensado para hacer película. Obvio no van a ser los mismos actores porque son actores de cine. Pero sí van a retomar el hecho de serie. Pero bueno,
okay.
Esos son zombies.
Sí, hablando de Resident Evil y zombies, ¿no? Okay, ¿qué otras películas tenemos en trilogías o secuelas?
Mira, ahorita que hablamos de monstruos y este suspenso acción, por así decirlo, que mi género que me inventé, son estas de inframundo, ¿no? Que son igual, como acción con balazos en época moderna, bueno, a excepción de la 3, que son lobos contra vampiros. Esta como historia mítica de que siempre gustaba esta rivalidad. Y está muy padre porque te la sitúan como, llevan siglos y siglos peleando. Y pues todavía continúa la pelea en tiempos modernos.
Sí, y yo creo que sí existe, ¿no? Pero no nos la quieren presentar.
¿Los lobos?
No, yo hablo de la vampiro, dices, que es hablando de otro, bueno, de otra mujer hermosa. Bueno.
Es que se tiene los ojos bien chulos. No sé cómo se llama.
Sí, los ojos, claro. Kate Beckinsale. Algo así.
No sé.
Ya ves, no le ponías atención a los ojos.
Sí, yo dije que los ojos.
Ok.
Pero bueno, vámonos rápido porque se nos va a acabar el tiempo ahorita. Vámonos con las trilogías, bueno, las películas de secuela más importantes. O para mí fanáticos, yo por ejemplo soy fanático de las películas de Rocky.
Rocky, claro,
de Rocky.
Son...
Que estas igual, fue de... que tuvo mucho éxito la 1 y de ahí se sacaron las demás. Tuvo tanto éxito la 1, el guion es muy bueno que incluso estuvo nominada al Oscar. Digo, de hecho ganó el Oscar a la mejor película, Rocky 1. Y... bueno, es que yo soy fanático del box, entonces me encanta mucho y se me hace... Ahí cabía el concepto de que... Voy a quemar la película, perdón, me vale. De que el bueno no ganó. O sea, pierde la pelea al último. Y dices, órale, ¿cómo es eso posible? Luchó un chingo, salió de la nada, de la calle, de que no... Una analfabeta, no sé qué tanto. De que sabe pelear. Yo digo, y perdió, total. Bueno, eso es Rocky, estamos yendo rápido. Otra trilogía.
Otra ahorita que dices de que le pone unas madrizas al protagonista. Las nuevas de James Bond, Ah, sí. Ahora cambió totalmente el personaje, ¿no? Antes sangraba y era una gotita, ¿no? Lo que le salía de la frente.
No, su traje no se manchaba.
Ajá, no se manchaba. Y ahora ya le ponen, desde la primera película de Casino Royale, le han metido unos moquetazos.
Sí, lo usan como muñeca pateada, así, hijo de la fregada. Sí, lo usan como trapeador, pero...
Y le dieron un giro totalmente a lo que era la franquicia de James Bond. A mi gusto, muy buen cambio.
Sí, de hecho, muy, a mí muy me gustó, me gusta mucho este concepto del nuevo James Bond. El actor, te la crees mucho porque es serio mamón, pero no es culero con los villanos. O sea, como que dice, a huevo, está al nivel del villano. No, el villano no está tan inalcanzable, por así decirlo, pero no sé.
Ahora, si viste la última, el villano que hizo el actor español, que se me fue su nombre ahorita.
Sí. Este ganador del Oscar de... No sé. Acuerdo.
Pero incluso este cambio en los villanos también, ¿no? O sea, muy humanos, con mucho sufrimiento, y por eso son tan malos.
Y es un odio, claro. Es un odio creíble. Es un odio creíble, exacto. Así de que es que a mí me caga el pinche gobierno, no sé qué. Ay, dije groserías, perdón. Todo el relajo, bla, bla, bla. Y no es el clásico villano de que con su gato.
Quiero conquistar al mundo.
Acariciando su gato acá en la entrepierna o algo así.
Que podríamos mencionar, ahorita que dices del malo acariciando su gato.
Suena muy feo.
Sí, no, pero bueno, hablar de Austin Powers. Es también secuela, creo, no sé si es trilogía, pero es secuela.
Sí,
no,
de hecho sí es trilogía y es inspirada, pues obvio, a James Bond, ¿no? Porque es la crítica a la gente inglés y todo el relajo y bla, bla, bla.
Y es muy buena película también, en realidad, es muy buena comedia, ¿no?
Porque incluso la última de Austin Powers, la de Goldmember, es crítica del... ¿Cómo se llamaba? The Golden Boy, o no me acuerdo, o sea, igual, no sé, total, me estoy desviando un poquito, pero igual, no sé, otras, ya nos está acabando el tiempo, otras trilogías importantes.
Yo hablaría de una de que marcó el mundo de los carros, Rápido y Furioso.
Fue
secuela, no fue, me parece que no fue planeada como trilogía.
No.
Ahorita ya van seis.
Ya van seis.
No es una película que vaya a ganar un Oscar ni por mejor director, ni mejor actor, ni mejor actriz, ni mejor escena, ni nada, no va a ganar.
No me importa, pero ahí voy a estar con mi bote de
para ver la palomitas
viendo la última parte. Bueno, no sé si sea la última que se viene.
Quién sabe si sea la última, pero ha sido muy buena. Tuvo, me parece que su declive con la 3. Era como la 1 muy buena, la 2 más o menos, la 3 me parece que se fue al hoyo.
A mí me gustaba mucho porque... Ahí veías las carreras del famoso drift, ¿no? Que rechinaban acá bien chido las llantas. Yo creo que llama mucho. A mí me gusta por eso. Va. Y bueno, y pues por las japonesas. Acá yo bien perver hoy.
Sí, yo iba a decir solo de los carros. Que hay cosas que en la 4 ya en la... A partir de la 4 como que retomaron como este estilo de la primera. Mejoraron. Y han sabido mantenerlo a partir de la cuarta, ¿no? La cuarta, la quinta y la sexta ahora.
Ya agarró. Pues desde que regresó acá, pues el
Vin Diesel,
el Vin Diesel, ¿no?
La agarraron. Sí. Muy buena película.
Muy buena.
Sí, palomera, la verdad, pero muy buena.
Secuela que no podemos dejar pasar, perdón, pero Kill Bill.
Ah, por supuesto.
Kill Bill.
Totalmente.
Que es así que estuvo pensado igual para hacer dos partes. Creo que ya se viene una tercera parte, no sé cuál voy a ser el concepto, pero originalmente iban a ser dos partes. Quentin Tarantino nunca falla. Vimos exagerar de sangre. Los actores, vimos a una Uma Thurman muy diferente a lo que habíamos visto antes. Claro. Inclusive con Tarantino, que ya había trabajado, pero todavía muy diferente. Una villana con, digo, no, un antihéroe, no sé cómo decirlo.
Sí, es un antihéroe, ¿no?
O sea, con un odio y un rencor que no importa que mate a 88 Crazy Samurais o los Crazy Locos. ¿Cómo no sé cómo llamaban?
Los 88 Locos.
Algo así. No le importó. Para nomás poder vengar y matar, como dice el título de la película, matar a Bill.
Sí, muy buena. Esta parte de los antihéroes en lo personal es algo que a mí me gusta, que es algo que también más o menos hicieron en otra trilogía, que es Batman. Incluso en la segunda parte, donde tienen, a mi gusto, el mejor guasón de la historia.
Estamos hablando de las nuevas de Christopher Nolan, ¿no?
No las anteriores que dirigía Tim Burton. Sino las nuevas que las dirige Christopher Nolan. Mi gusto, el mejor guasón que he visto con en paz descanse Heath Ledger.
No, yo todavía prefiero a Jack Nicholson.
No, yo en lo personal prefiero este. Pero bueno, esta parte de ser el antihéroe, que no ser un héroe bondadoso como a lo mejor lo llega a ser Superman, ¿no? Incluso en la segunda parte Batman le dice, no vives lo suficiente, o sea, o te mueres muy joven para ser héroe, o vives lo suficiente para ser villano.
Sí.
Y entonces esta dualidad que tiene el bueno en su interior, me encanta cómo la manejaron, cómo la hicieron en el guión, en la dirección. Y también lo que le dice el guasón, ¿no? De que no puede matarlo porque dejaría, ¿para qué existe uno si no existe el otro?
Exacto, o sea, sí, el yin yin yang.
Exacto, o sea, y es lo que me gusta, que son películas que empiezan a tomar conceptos muy complejos, lo que es el ser de la persona o el ser de una persona que se encuentra en esa situación. Que es algo más o menos de la de Kill Bill, o sea, se va a vengar porque... Voy a quemar al final porque creía que mataron a su hija y la hija estaba viva.
¿Cómo? ¿Cómo? No.
No, pero, ah, no, sí. Pero es esta
se muere al final. Al final, así. Al final se muere Bill.
Sí lo logra.
Sí lo logró.
Entonces, esta dualidad a mí me encanta, ¿no? Esta complejidad de los personajes es algo que a mí siempre me va a gustar en una película. Y las dos, tanto Kill Bill como Batman, la tienen.
Sí.
Y es algo que me gusta mucho.
Ahorita que dices de superhéroes, trilogía moderna. Que es muy buena. Bueno, es que yo soy fanático. Iron Man.
Claro.
Iron Man. Que se vino, digamos. De hecho, como esta secuela es una secuela muy bien preparada porque es una película con varios superhéroes.
Ajá.
Que, ok, ahí meten de repente un cameo con otros superhéroes. Sabes que la prepararon muy bien para sacar esta película de los Vengadores.
Ajá.
Pero bueno, hablando de Iron Man.
Digo, no quiero quemar el final de la 3, solo voy a decir que sigue teniendo...
Se muere al final.
Se mueren todos.
Se mueren todos al final.
No, que a mí me encantó mucho la 3 por esto mismo, que siguen presentando las complejidades de lo que es ser Iron Man, ¿no? O sea, lo que implicas para la persona ser...
Y la evolución, porque sí, a lo mejor sí. La 3, ok, fue criticada, a mí no me gustó tanto, porque tú ubicas pues Iron Man como pues, un millonario playboy, no sé qué tanto relajo. Y en la 3 sí tiene muchos conflictos existenciales, que obvio como cualquier persona las tiene. Pero aquí sí me la pusieron muy dramática, o sea, sí, sí es muy... Pues llora de todo y dices, nah, a ver, ¿qué onda mi Toñito?
Póngase a pelear.
O sea, a ver, mi Toñito, pues ya póngase a pelear, pues no.
Sí. Pero es buena también.
Ah, no, sí.
Me gusta mucho
obvio,
la...
Obvio, pues es acción y... Pues, sí.
La 2 también a mí me encantó muchísimo. Muy buena.
Bueno, yo la 1 es la que más agarro.
Más.
Trilogías, perdón, hace ahorita... ¿Cuánto tenemos todavía? ¿Tenemos un ratito?
Como... Alcanzamos unos 3 minutos.
Ok, vámonos rápido. Trilogías así que son ya buenas. Digamos como Piratas del Caribe. Donde salió otro icono de Jack Sparrow. Borracho, pirata borracho. De que dato curioso que fue nominado al Oscar como mejor actor gracias a este personaje de Jack Sparrow. Y Johnny Depp no le gustó que lo nominaran. O sea, como que dice, es que yo lo hacía de broma. Y salió también, bueno, él trató de recrear, él decía que se basó, obvio, en... Ah, se me fue este...
Keith Richards
de los Rolling Stones.
Que sale,
que según estás de su papá y todo el relajo. Ajá. Pero dice, es que yo me basé en él porque yo los piratas son los rockeros modernos. Digo, o sea, sí, son los piratas de esta época, por así decirlo. Porque, pues, les vale la fiesta, todo el relajo, y nomás quieren acá la diversión y, pues, viajar, ¿no?
Ajá.
Pero sí.
También... Una trilogía, bueno,
no, son ya, cuatro, de son hecho, cuatro, ¿verdad? Son cuatro. Que incluso ya firmaron contrato para hacer la 5.
Okay.
No sé cuándo vaya a salir, pero ya está firmado de que va a salir la 5.
Oh.
Otras trilogías así rápido. Hombres de negro.
Hombres de negro, ciencia ficción,
marcianos. Will Smith no falla, es comedia bonita, o sea, te diviertes, hay acción, es como un humor bonito, limpio, que no falla.
Sí.
Y los marcianos están geniales.
Que dan asco a algunos.
Es parte
la cucaracha.
De, es parte de. Y el perro. El perro, Frank, sí. El perro que habla.
Clásicas que no podríamos faltar, que no podría faltar su mención. El Padrino.
El Padrino. Uf. Esas películas de que... Perdón, si ustedes no han visto esta película, yo la recomiendo así, en este entorno. No hagan nada un sábado desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Ajá.
Ármense bien de comida, de refresco, de cerveza, de lo que quieran. Que no tengan, digamos, la ventana con el calor o algo así. En un entorno muy a gusto, ¡pum! Échenlas todas de un jalón. Todas. Yo así las recomiendo. O sea, si aquellas personas que no la han escuchado, acá como el buen Mike.
Yo, una receta médica.
Yo así lo recomiendo, perdón. Obvio, sí, no es forzoso mi recomendación, pero te metes tanto en esta trilogía que ves en una evolución. Incluso en la segunda parte, ves cómo es el nacer de Corneole y no sé qué tanto se me fue el nombre. ¡Pum! Tienen que... Yo la recomiendo así, de un jalón. La 3 es un poco lenta. A lo mejor ya estás cansado a este momento después de ver todas. Pero si aguantan todas, yo las recomiendo de un jalón. Perdón que lo repita tanto, pero sí.
Muy bien. Seguiré la receta.
Sí, la verdad, sí. Pero bueno, otras películas, a ver, aquí viendo mi listita.
Podríamos hablar o mencionar incluso nada más las películas de animación que han sido ya, tienen su trilogía.
Trilogía.
Su secuela.
Su secuela o precuela, como el caso de Monsters Inc. Ajá. Que es una precuela directa de la primera parte. Yo en esta situación, película que sí me gusta mucho y digo, wow, sí se me hace una trilogía muy buena, que es el de Toy Story. Ajá, sí, en especial la tercera parte, la historia te envuelve, es un muy muy fuerte. La historia es tan buena que estuvo nominada al Oscar como mejor película, no tanto como película de animación. Obvio, ajá, ganó de la animación, se la llevo de calle. No ganó la de mejor película, pero que una película de animación esté a esta altura, muy muy fuerte.
Sí, no, es tiene muy buen guión, es buenísima. Muy
bien. Y pues obvio tenemos todas las de Shrek, que ya va
cuarta, son
pues, cuatro, no sé, ¿no? Pero también hay como Shrek va Navidad, Shrek Halloween. ¿No? Ya pobre mono verde está muy explotado, sí, innecesariamente. Pero no me gusta. No gusta.
Yo creo que por consumirnos el tiempo, digo, se nos podría ir toda una tarde.
Voy a decir la lista rápido. Tenemos Rocky, Rambo, Terminator, Matrix, Jurassic Park, Star Wars, Volver a Futuros, Padrinos, Carrera de la Muerte, Transportador, Rápido y Furioso, Señor de los Anillos, Alien, El Buen Conan, Indiana Jones, Transformers, Máxima Velocidad, Toy Story, Monster Shrek, La Era del Hielo, de miedo tenemos Los Hijos del Maíz, Hostales, no lo hablamos de eso, Viernes 13 sí lo hablamos, Pesadilla en el Castillo del Infierno, Rec, hoy no hablamos de Rec, ok, Chucky sí hablamos, Blade, no hablamos de Blade, oh, de superhéroes, no hablamos de Spider-Man, no hablamos de Superman, no hablamos, no manches, de comedia que son de secuelas, de American Pie, Jackass, los Fockers, hasta del perro Beethoven no hablamos, El Padre de la Novia, la risa en vacaciones, no hablamos de la risa en vacaciones, demonios.
Rayos.
Bueno, ya nos vamos. Nos despedimos. Esto fue. Recuerden, su tertulia en el consultorio. Gracias por escucharnos. Síganos en Twitter. Acá tenemos el Twitter del buen Mike.
Arroba Mike Wesinski.
Tenemos el mío que es el. Bueno, no sé. Arroba el Rafias, perdón. Búsquenos. Si ustedes en Google buscan tertulia en el consultorio, ahí van a encontrar nuestros podcasts pasados. De todos modos, ahí en todos los podcasts los pueden encontrar. Yo tengo un Facebook personal, uh-huh, que es el Rafias. Ahí pueden buscar Facebook arroba el facebook.com/elrafias. Y ahí publico todos los podcasts. De paso, pues si yo haciendo mi promoción, vean todos mis videos, vean todo el material que creo. Pero muchas gracias por escuchar. Y vámonos. Esto fue tertulia en el consultorio.